Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Este programa se llama This is Football, llegamos al capítulo número 264 y esta es una guía muy recomendable para los amantes del fútbol de selecciones, para los frikis, entre los que me incluyo yo primero, de la fase de clasificación para el próximo Mundial, porque hasta marzo, finales de marzo, no vuelve a haber fútbol de selecciones y vamos a dedicar el programa íntegro, este programa de miércoles íntegro, a situar, a hacer un repaso general de cómo está el camino al Mundial de Rusia 2018. Hemos tenido en esta jornada una jornada de fase de clasificación en Europa. Vamos a repasar todos los grupos como quedan. Cuatro jornadas llevamos disputadas en Europa. Hemos tenido un Brasil-Argentina, hemos tenido movida en la selección argentina y hemos tenido muchas cosas que comentar en Sudamérica, en Centroamérica, también en Asia, hasta de Oceanía vamos a hablar. Hola David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fer.
Es tiempo para hablar de selecciones, ¿eh? Y que la gente, este programa se lo puede guardar hasta marzo.
Sí, sí.
Se lo puede escuchar, si quiere el 26 de marzo se lo puede escuchar.
Y nos encanta, nos encanta.
Vamos a hacer un repaso de todo, ¿eh? Vamos a hablar hasta de Nueva Caledonia, vamos a hablar en el programa.
Como mínimo.
Está listo nuestro querido Antonio Pérez del Chato en la producción del programa. Y está también nuestro Javi Rodríguez en la dirección técnica, ¿verdad que sí, Javi? Pues aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. Fútbol de selecciones, fútbol de Copa del Mundo, This is Football.
Tiempo de juego.
Vuelve la liga, vuelve la emoción. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Málaga.
No para.
Y vive con nosotros el derbi madrileño.
Oh, hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Ojo que puedo haber noticia!
El domingo más deporte en tiempo de juego.
¡ETC, ETC!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos
Tiempo de Juego.
En cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
Maldini juega en This is Football, en COPE.
Empezamos programa, arrancamos programa como siempre con el genio, el amigo Maldini Plus. Hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, amigo sí, lo de genio, amigo no hay ninguna discusión. Lo de genio podríamos discutir.
Lo decimos nosotros, es irrebatible. Seis días de partidos, Maldini, seis días, ¿no? Han sido.
Han sido seis días. Días intensos en todo el mundo, además.
¿Cuál es la selección que más te ha impresionado, más te ha gustado, con la que te quedas de todo lo que hemos visto? Pues visto un montón de partidos.
Sí, me ha gustado mucho, me han gustado varias, pero me han gustado varios detallitos de México, el primer tiempo contra Estados Unidos, el de Panamá de anoche no lo pude ver todavía, empataron a cero, no lo he podido ver. Pero sobre todo me ha impresionado realmente Bélgica. Ya sé que Bélgica sabemos que tiene muy buenos jugadores, todo eso ya lo hemos hablado mil veces, pero me parece que jugó a un nivel impresionante el partido con Estonia y me parece que tácticamente Roberto Martínez está evolucionando mucho y está haciendo cosas muy interesantes. Juego con tres centrales, aprovecha el esquema del Chelsea para que Hazard juegue todavía más cómodo, con dos carrileros, uno de ellos fue Carrasco, fue un equipo hiperofensivo.
Carrasco carrilero por la izquierda.
Por la izquierda, sí, sí. A ver, jugó con hablo del partido de Estonia, jugó con Zeman como central, el eje de la defensa, jugó con Dendonker y Vertonghen en los costados como centrales, es decir, defensa de tres, por supuesto Courtois en la portería, y luego Meunier por la derecha de carrilero y Carrasco por la izquierda, que eso es muy importante, de carrilero, Witzel y De Bruyne, fíjate el equipo.
De Bruyne medio centro.
De Bruyne medio centro con Witzel, es un equipo hiperofensivo realmente. Y luego arriba Hazard, Lukaku y Mertens. Había jugado un amistoso contra Bélgica en... contra Holanda en Ámsterdam, que había empatado a uno, un partido en el que ya hizo esa prueba. Lo que pasa es que jugó sin nueve, jugó con Mertens de delantero centro. No hizo un partido memorable, ni mucho menos, empató al final y mereció ganar, pero contra Estonia
fue
una
exhibición. Pero se empezó a cocinar algo ahí, ¿no?
Sí. Yo creo que este equipo realmente, yo estoy convencido que la madurez la va a alcanzar en el Mundial de Rusia, creo que va a ganar su grupo sin problemas. Y yo no, evidentemente no creo que gane el Mundial, pero sí que espero realmente una Bélgica verdaderamente que convenza, porque tanto en el Mundial anterior contra Argentina, que llegó hasta cuartos, tampoco hizo un mal Mundial, pero no convenció contra Argentina.
Bueno,
en
para mí hizo un buen partido de 5,
sí.
En el Mundial de Brasil. Para
sí,
mí.
Pero por lo menos progresó bastante, y es verdad que la forma de caer contra Argentina fue muy pobre, en por lo menos el tramo final, que no jugó a lo que debería jugar. En la última Eurocopa, para mí hizo algún partido muy bueno, el de Hungría fue muy bueno, pero también cayó contra Gales, con un partido que no debe caer. Pero yo sí creo que en el Mundial va a costar mucho más echarle.
A mí me gusta más, no sé, David, a mí me gusta más lo que llevamos visto de Bélgica de Roberto Martínez que la Bélgica de
Wilmots. Yo creo que lo necesitaba la plantilla, y era algo que Wilmots no hacía. Yo, además de lo que ha dicho Julio, de que Hazard está en el mismo sistema que está utilizando el Chelsea ahora, yo añado que es que el Bélgica no tenía laterales y necesitaba acoplarse de alguna forma a esa circunstancia. No tenía laterales de primer nivel, y al final lo que ha hecho es meter un central más, jugar con dos centrales más abiertos, y al no tener laterales, utilizar, aunque sea Carrasco, como falso carrilero realmente, pero le está poniendo
un lateral de carrilero por un lado y un extremo de carrilero.
Pero Menier al final es un lateral ofensivo también, es un jugador de proyección. Entonces yo creo que ha solucionado muy bien Roberto Martínez ese problema y se está adaptando a la plantilla. Yo creo que lo necesitaba la plantilla.
Sí, estoy de acuerdo. Es que él lo decía, bueno, de hecho ya en la etapa de Wilmots, acuérdate que jugaba centrales de laterales, claro, permanentemente. Juegan con cuatro centrales. Y es verdad que, y es una entrevista que le hicimos en Fiore Maldini no hace mucho a Roberto Martínez en Bruselas, ya como seleccionador, obviamente, de Bélgica, nos dijo que el gran problema ha sido las bandas. Y mira, lo ha resuelto de una forma bastante razonable, bastante buena, con Carrasco y con Meunier en los costados de carrileros.
Hay un detalle muy inteligente que comentamos cuando Bélgica se enfrentó a España en el primer partido, yo creo que fue con Roberto Martínez en el banquillo. Me ha parecido muy inteligente lo de incorporar a Thierry Henry en el cuerpo técnico, porque en la época de Wilmots fueron frecuentes las broncas con algunos jóvenes jugadores que ya son estrellas reconocidas a nivel mundial y que tenían una ascendencia sobre el entrenador, o tenían un papel preponderante sobre el entrenador, y eso lo ha corregido un poquito Roberto, metiendo a un estrellón del fútbol mundial, alguien al que los jugadores jóvenes seguro que admiran y seguro que respetan, y yo creo que es un detalle interesante que ha tenido Roberto. Un detalle inteligente de Roberto,
aparte,
me ha parecido.
Es una cosa que Enrique quiere hacer. Enrique cobra, nos lo comentó cuando estuvimos allí, cobra 2.000 euros, Enrique, por hacer ese trabajo, 2.000 euros al mes. Es decir, que no,
sí, que
no
lo dona
no
una
hace,
causa
no lo hace por dinero,
parece,
quiero decir, sí. Que es tío, que es multimillonario, por supuesto, se lo ha ganado en el fútbol, y lo hace porque le gusta, y porque le gusta estar metido en el fútbol, y porque lo disfruta. Hay otro detalle, bueno, por supuesto estoy muy de acuerdo con lo que dices de que a ver si con Enrique ya no hay esas tensiones internas, porque es un personaje tan respetado por los jugadores, pero también, más allá de, porque Bélgica siempre ha sido, en los últimos años, ha sido un equipo con grandes nombres, eso no hay ninguna duda, o sea, grandes estrellas del fútbol internacional, unas emergentes, otras que tienen que demostrar mucho, pero yo creo que ya hay un estilo. Y cuando digo que hay un estilo, es que yo insisto, la forma de caer en el Mundial de Brasil con Wilmots fue últimos 20 minutos pelotazo y pelotazo y pelotazo. El otro día, un equipo que sale siempre jugando por atrás, uno de los goles es un espectáculo. Es desde Courtois, que toca en corto, para creo que fue Meunier, que toca en corto. El equipo va combinando con el balón hasta llegar a la línea de fondo y hasta hacer el pase atrás y el gol. Eso me parece a mí que es fundamental, que con estos jugadores le dé un estilo al equipo. Creo que es lo que puede hacer de Bélgica un equipo realmente poderosísimo para el Mundial.
No tenía muy claro a lo que jugaba con Wilmots.
No,
esa
sabía,
era la sensación que yo tenía, vamos.
No, era un equipo muy pesadote, lo que decíamos de los centrales de laterales. Al final, como el equipo no progresaba y no conseguía tener fluidez, metía pelotazos a Fellaini, que le metía prácticamente el segundo delantero. Y bueno, era un equipo muy indefinido.
Muy muy limitado con jugadores de mucha calidad.
Sí. Lo cierto es que la sensación es que Bélgica tiene una plantilla de mucha calidad, pero a lo mejor no es demasiado, digamos, heterogénea, o sea, no tiene de todo, entonces hacía falta un entrenador,
que le faltan, está claro.
Necesitaba un entrenador ahí que desde la pizarra solventase esos problemas. Yo creo que Roberto Martínez por lo menos lo está intentando.
Tiene buena pinta, sí.
Ha dicho David el nombre, Fellaini. Yo no tengo nada contra de Fellaini, ni mucho menos, pero
no nos cae mal, ¿no?
No me cae mal, no me ha hecho nada, de hecho jamás he hablado con él en mi vida, o sea, no tengo absolutamente nada contra él, pero futbolísticamente me parece que es un jugador que tanto en el Manchester United como ahora en esta selección belga no tiene sitio. No tiene sitio, realmente no tiene sitio. Él puede tener sitio cerca del área para buscarle el largo, como hacía a veces Wilmots, pero ahora ya, bueno, no ha habido ni rastro de Fellaini en la última.
Sí, también ha estado tocado,
lesión. Yo creo que va a jugar muy poco en la selección belga. Tengo la sensación de que va a jugar muy poco.
Sí, no tiene pinta tampoco de pieza referencial para Roberto Martínez, ¿eh? No tiene pinta. ¿Querías comentar también algún detallito de Portugal, me parece, Malin?
Sí, porque estamos a poco del clásico. clásico Atlético Madrid-Real Madrid, y claro, Portugal el otro día jugó, ganó bien a Letonia, un equipo muy flojo Letonia, evidentemente, pero he leído muchas, ayer lo comentaba también con Juanma en el partidazo, he leído muchas crónicas en las que ponían por las nubes a Cristiano. No digo que jugara mal contra Letonia, o sea, cuando haces dos goles, tiras uno al palo y fallas un penalti, pues no, evidentemente puedo hacer cuatro goles, pero yo creo que no hizo un partido espectacular, ni mucho menos. Lo que sí me parece muy importante, aparte de cuando salió Quaresma, que fue espectacular, aunque no le defendieron bien, eso también es verdad, creo que es muy importante el cambio de posición. Creo que es algo que vamos a insistir mucho en toda la temporada con el Madrid, porque creo que Cristiano, y además me parece lógico, está intentando ya jugar más de nueve, alejarse más del área para no tener que tener esas carreras tan largas.
De rematador junto a Andrés Silva, ¿no?
Sí, jugó 4-4-2 Portugal, y jugó Andrés Silva con Cristiano, los dos arriba, dos delanteros, realmente delanteros puros, digámoslo así, con dos extremos, João Mario y Nani, y creo que ese es el esquema de Portugal, y yo creo que a eso puede tender el Real Madrid, sinceramente, en el futuro próximo, si quiere sacar lo mejor de Cristiano, que es algo que necesita el equipo.
¿Quieres añadir algo a esto?
Sí, bueno, yo coincido con Julio en que no fue un partidazo de Cristiano, lo que pasa es que yo creo que esas críticas positivas son en comparación a lo que venía haciendo Cristiano. Yo creo que estaba a un nivel muy pobre, o sea, sí. El partido en Polonia de Champions, de verdad, yo creo que es prácticamente toca el fondo de Cristiano.
Flojito, sí.
Y yo creo que el otro día por lo menos se le vio un poquito más participativo con Minar. Yo creo que le va muy bien jugar con Andrés Silva, me parece buenísimo, ¿eh? Andrés Silva,
bueno,
tiene...
Andrés Silva...
Sí, sí. Hace una jugada, Julio, una que cae a banda derecha, que hace un doble recorte, que acaba poniendo mano al área. Es el típico delantero, como ocurre con Benzema, que mezcla bien con Cristiano, porque no es un 9 referencia, sino que cae bien a las bandas, tiene técnica, aguanta el balón para que Cristiano llegue al área y remate, y funciona francamente bien. Y bueno, evidentemente, está bien también el tema de João Mario en banda, que con el Inter estamos viendo mucho el doble pivote.
Sí.
Y bueno, dentro de que evidentemente en Letonia, bueno, pues Portugal transmitió cierta frescura. Me gustó también Cancelo y André Gómez, estuvieron bastante bien los dos también. Bueno,
Cancelo,
no estuvo mal.
Cancelo fue a más, le costó un poquito al principio, pero fue a más, y es un lateral que cuando llega muy bien.
Sí.
Ahora, a mí me parece que lo de Quaresma, creo
sí,
que
bueno,
tiene que tener muchos minutos en la selección portuguesa. Él es suplente, pero tal y como está Quaresma y con João Mario, que me parece un muy buen jugador, pero ahora mismo yo tengo dudas de si Quaresma no tiene que ser titular por delante de João Mario.
Laterales, Cancelo y Guerreiro, súper ofensivos.
Sí, sí.
O sea, lo cierto es que, como decía Julio, es 4-4-2 con Nani y João Mario en bandas, pero al final se van todo el rato dentro, Nani
claro.
Móvil, y están ocupando las bandas los dos laterales.
Dejan el espacio a los laterales.
Y eso, yo creo que si consigue fluir bien, tiene jugadores ahí para combinar y que para que siga progresando Portugal.
Tiene tiempo, de momento segunda de grupo por detrás de Suiza, pero tiene tiempo.
Sí. Hombre, se le ha complicado un poquito para ser primera porque perdió en Suiza, y Suiza ya ha conseguido resultados muy buenos, ya ganó en Hungría, que no es un campo fácil, ya le ha ganado a Portugal en Suiza, y la verdad es que Portugal lo va a tener complicado para ser primera ahora mismo, a pesar de que es un equipo que tiene más que Suiza, lógicamente.
Bueno, volvemos a nuestro día a día de las ligas, Madrid, tenemos Champions la semana que viene, o sea que
tenemos
esto no,
Champions y bueno, el sábado tenemos un United Arsenal para abrir Boca,
señor,
en la jornada de Premier, que es a la 1:30.
1:30, es verdad.
Así que bueno, para empezar bien el fin de semana, ¿no?
Bueno, lo viviremos en tiempo de juego y te escuchamos en los programas deportivos de COPE. Maestro, muchas gracias como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sudamérica, 4 plazas y media. Los 4 primeros del grupo único van directos al Mundial. El 5º clasificado jugará una repesca a ida y vuelta contra el ganador de la zona de Oceanía.
Bueno, vamos a empezar un repaso por todo el mundo. Ya lo hemos comenzado con Maldini, pero zona por zona, y vamos a repasar cómo está el camino al Mundial de Rusia 2018. Hola, Ariel Judas, Nueva York, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Está la resaca de las elecciones? ¿Está la cosa muy revuelta por allí o...? Un poco, ¿no? ¿Un poquito?
Un poco, pero me parece que menos de lo que tal vez esperaba. Hay algún problema en la conformación del futuro gabinete, pero esto recién empieza. Todavía falta mucho para la fecha de asunción del nuevo gobierno.
Bueno, nosotros vamos a hablar de fútbol, Ariel. Hay algunas cosas que comentar. Sobre todo vamos a hablar del grupo sudamericano, porque luego hablaremos también un poquito más detenidamente de la zona de la CONCACAF, pero lo primero que quería saber es preguntaros vuestra reflexión a posteriori del Brasil-Argentina. ¿Qué pozos dejó? ¿Qué os pareció? Y lo que queréis comentar, empezando por ti, Ariel.
Bueno, yo creo que el Brasil-Argentina es la marca o el estándar que ha fijado Brasil en esta eliminatoria, ¿no? Un equipo muy superior a sus competidores dentro de la zona, en este momento siempre hablamos de la realidad actual del día a día en este preciso momento. Un Brasil que parece poderlo todo, que juega muy bien, que está convencido de su plan, y una Argentina que cambió entrenador muy recientemente, que no encuentra la manera y que, pese a alegrías recientes como la victoria frente a Colombia, creo que la vara o el parámetro que hay que tomar todavía con Argentina es el 3-0 que le endosó Brasil.
David, ¿qué pozo te dejó el partido?
Bueno, evidentemente yo creo que Ariel ha dado la clave. Yo creo que Tite ha dado con un equipo al que darle continuidad, una idea muy clara, además le está funcionando bien, y encima hay jugadores que en sus clubes están encontrando un pico de forma bastante alto. Yo creo que, por ejemplo, el caso más evidente es el de Felipe Coutinho, ¿no? Que no siempre había sido tan regular como lo está siendo ahora en el Liverpool y lo está consiguiendo ser. O, por ejemplo, el caso de Fernandinho, ¿no? Que al final se lesiona a Casemiro y resulta que Tite encuentra un jugador que está teniendo continuidad en esa posición con Guardiola. Entonces le están encajando bien las piezas. El nivel de Felipe Luis, que al final dices, bueno, no está Marcelo como ocurrió en el segundo partido de Brasil, y puedes utilizar a Felipe Luis. Yo creo que está encajando bien las piezas. Y luego la posición del 9, que no estaba clara, que a lo mejor es importante también para que Neymar y Coutinho se asienten. Gabriel Jesús lo está haciendo también bien. O sea que yo creo que está todo funcionando muy bien en Brasil, y de ahí los excelentes resultados.
A mí, aparte de la sabiduría futbolística que tenga Tite, de su querencia por el fútbol europeo, de sus nuevos métodos, es un técnico muy adaptado a los nuevos tiempos en un fútbol, el brasileño, que está muy anclado en el pasado en muchos aspectos. Aparte de eso, lo comentamos el otro día en la hora Maldini, Ariel, a mí me seduce mucho la personalidad de Tite y la forma, por ejemplo, de tratar con sus jugadores, de tratar con la prensa y de explicar. Las ruedas de prensa de Tite son clinics futbolísticos para los que no tenemos formación futbolística. Es un gustazo, sí, escuchar a Tite cómo explica lo que ha pasado en el partido después del partido.
Y una cosa importante que diferencia a Tite de otros seleccionadores sudamericanos: no hay dramas en las conferencias de prensa de Tite. Otros grandes técnicos sudamericanos, Bielsa, por ejemplo, el elemento dramático era fundamental en su rueda de prensa. Lo quisiera él o no lo quisiera, él imbuía todo lo que decía de un drama y de una imperiosidad extremas. Bueno, con Tite el rollo de la historia es
con Tite
diferente.
Todo es muy normal, ¿verdad, Ariel? Todo es mucha, sí, mucha normalidad, sí, ¿no?
Sí, y algo que se esperaba que en Argentina cambiara con la llegada de Bauza, que como técnico de club era de esa manera, era un técnico muy llano, de buen humor, que explicaba, que comentaba por qué tomaba cada decisión que tomaba. Bueno, al llegar a la selección, hasta ahora al menos, eso no se ha visto, pero en el caso de Tite, él habla de su trabajo, no se molesta por las preguntas, es didáctico. Bueno, es realmente para gozar cada vez que él interviene de manera pública explicando sus movimientos o sus decisiones.
Es que es impresionante el cambio que ha pegado. Hay que acordarse de cómo estaba Brasil, sí, en el mes de mayo. O sea, son seis partidos, seis victorias en fase de eliminatorias. Es recuperar otra vez la confianza, dar sensación de un equipo hecho, de un equipo trabajado, de un equipo sólido, muy sólido. Y es impresionante el cambio. Ya he llegado a escuchar que había brasileños que votarían a Tite para la presidencia de la República. O sea, si se presentase, ya le votarían. Es que el cambio lleva su nombre, pero es espectacular.
Sí, sin duda. Es el gran responsable de esta transformación en positivo, en un signo muy, muy positivo que ha tenido Brasil. Y que creo que todavía no alcanzó el techo. Eso también es lo más esperanzador, supongo, para el aficionado brasileño. Que esto todavía puede evolucionar más y a mejor.
Bueno, vamos a al otro extremo, que es Argentina. Antes de lo futbolístico, lo extrafutbolístico. Bueno, está relacionado también con las críticas que ha recibido la selección, pero vamos a escuchar las palabras, un extracto pequeño de las palabras de Lionel Messi, apareciendo en la rueda de prensa junto con todos sus compañeros y el plantel técnico, en la rueda de prensa posterior a la Argentina 3, Colombia 0, y diciendo lo siguiente.
Que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto, y esto sobrepasa todo. Mucha de la gente compra todo lo que se dice, y preferimos cortar esto de una vez. Porque vos podés perder, podés ganar, podés opinar de si jugamos bien, de si jugamos mal, de lo que hacemos entre la cancha. Pero es muy grave, por eso no vamos a entrar en el juego ese. No van a seguir matando, no van a seguir diciendo, pero nosotros no vamos a ser partícipes de eso.
Total, que los jugadores están hartos de las críticas. Que hay que decir, Ariel, que han sido demasiado severas en algún caso, ¿eh?
Estamos de acuerdo. Algunos comentaristas, analistas, periodistas de Argentina tal vez exceden en los cuestionamientos, pero ¿cuál es el castigo que está imponiendo Messi? Si Messi, Mascherano, el Kun Agüero, Higuaín, nunca hablan con la prensa. O sea, lamentablemente para ellos, porque tal vez piensan que están infligiendo un castigo, una medida dura para la prensa argentina, para el trabajo de la prensa argentina, para quienes trabajan bien y para quienes trabajan mal, no cambia en absoluto. Nunca habla de la selección, bueno, el tema sigue igual, o sea que no se entiende demasiado este tipo de medidas. Están enojados por lo que se dijo sobre la Bessi. La Bessi ya le está iniciando juicio al periodista que hizo estas declaraciones. Y probablemente
compañero de Radio Mitre, que dijo, recuerdo, Ariel, que se había fumado un porro en la concentración o algo así.
Exacto, decir, ¿no? exacto. Bueno, o sea, no es que el tema vaya a quedar impune si es que hubo algún delito, alguna falta o lo que fuera en el caso concreto de la Bessi. No sé, a mí me suena un poco a excusa de parte de la selección, un equipo, esta generación particularmente, que nunca se ha llevado bien con la prensa en la Argentina, que nunca ha mostrado predisposición para dar entrevistas cuando visten la camiseta argentina, en que, bueno, este es un capítulo más. Recuerdo que en el Mundial 98, el Cholo Simeone leyó en un momento durante el Mundial un comunicado similar a este, porque estaban cansados los rumores y demás. Bueno, habría que preguntarle a Simeone qué piensa de lo que pasó en ese momento y cuál es su razonamiento de aquella medida en ese momento. Yo creo que no sirvió en ese momento, no sirvió en ese entonces, dudo que sirva en 2016-2017 para calmar el ánimo de la afición argentina, que está en gran medida dolida con este equipo.
Lo futbolístico, David, vimos una versión muy muy distinta de Messi en el primer partido y en el segundo partido, ¿no? Muy muy diferente.
Sí, yo creo que también tuvo que ver el planteamiento que hace Colombia, que no tiene nada que ver con el que hace Brasil, porque Brasil fue a apretar muy arriba, lanzando a Paulinho y a Renato Augusto a la presión. Messi además también jugó en otra posición, porque en el partido contra Brasil jugaba de segundo punta con Higuaín y no termina de conseguir recibir la pelota bien, de cara, no consigue.
Contra Colombia juega tirado a la derecha, ¿no?
Exactamente, contra Colombia juega en la derecha y bueno, más allá de eso, vimos una Colombia bastante más conservadora. Yo creo que lo que hace Pekerman es, además, deja en el banquillo a Nelly Torres, mete a Barrios, mete tres centrocampistas más defensivos y se va un poquito más atrás, y yo creo que ahí Messi consigue recibir con un poquito más de espacio. Y luego lo que pasa a partir de ahí me parece una barbaridad, porque el partido que hace Messi es exageradísimo, pero yo creo que también el contexto influye bastante. Luego también hay que meter el gol de falta que mete nada más empezar el partido, que ya evidentemente pone todo cuesta abajo y mucho más cómodo. Pero bueno, entre el rival y que le sale ese golazo nada más empezar, la confianza empieza a subir, pues vimos una exhibición de Messi. La verdad es que quien no lo haya visto, que se lo vea para disfrutar, porque es tremendo como juega Leo Messi ayer, o sea, es tremendo.
De la selección argentina, Ariel, ¿quieres añadir más cosas?
No, simplemente Messi hizo un gran partido, un enorme partido ayer, y lo que el aficionado medio espera, yo personalmente espero también, es ver a este Messi, el Messi del partido contra Colombia, más allá de la potencia o no del rival de turno. Ese empeño que puso en el partido del martes por la noche es el que uno espera y desea que se reproduzca en todos los encuentros. Y el planteo de Colombia, fatal, comenzando por el hecho de poner a Álvarez Balanta de marcador de punta por derecha, sabiendo que Messi iba a entrar por ese lado. Creo que Colombia comenzó a perder el partido solamente con esa decisión táctica de José Pekerman.
Muy discutido, sobre todo en Europa, ¿eh? No sé si ahí también, un detalle muy rápido, muy discutido Prato. A mí el partido de Prato, que he vuelto a ver un ratito más tranquilo esta mañana, me gustó bastante.
Bueno, a mí me parece que juega, hace lo que tiene que hacer, pelea con los centrales, además hace el gol.
Saca faltas,
hace un partido completo.
Prato fue el mejor delantero del fútbol argentino, delantero centro, tanque, de ese estilo de delantero que tuvo el fútbol argentino, que tiene el fútbol argentino desde hace 3 o 4 años. Que no haya estado antes en la selección no es culpa precisamente de Prato, era quien manejaba la selección, Martino en el último caso, y Bausa, que hasta ahora le ha dado oportunidades a cuentagotas. Creo que contra Colombia se ganó la titularidad hasta nuevos eventos, digamos, hasta que tenga un muy mal partido. Creo que Prato está firme o debería estar firme en esa posición de la selección argentina.
Bueno, la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, el grupo sudamericano de 10 equipos queda como sigue hasta marzo: líder Brasil 27 puntos, segundo Uruguay con 23, tercero Ecuador con 20, Chile también tiene 20. Esos cuatro equipos irían al Mundial si acabara la fase de clasificación ahora mismo. Argentina tendría que jugar una repesca contra el ganador de Oceanía, que en teoría va a ser Nueva Zelanda, todavía no se sabe, 19 puntos. Colombia sexto, 18. Colombia empezó la jornada en zona de puestos de Mundial y la ha acabado fuera, ni siquiera puestos de repesca. Argentina 19, Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14, Bolivia tiene 7 con la sanción y Venezuela última con 5 puntos. En dos minutillos que tengo, detalles rápidos de las dos jornadas de Sudamérica que no hayamos comentado, del resto de selecciones. Chile, por ejemplo, un partido muy caliente entre Chile y Uruguay, porque habían viejas rencillas pendientes, ¿no, Ariel?
Sí, y un partido que el marcador es un tanto engañoso. No jugó tan mal Uruguay. De hecho, el primer tiempo Uruguay fue bastante superior a Chile, que consiguió el empate casi casi cuando ya estaban marchando el descanso. Pero el poder de gol que tienen los atacantes de Chile es tremendo. Y Uruguay se distrajo, fue doblegado de una manera bastante fácil en la segunda mitad por el equipo de Pizzi. Un Pizzi que es muy resistido, que parece que tiene algún problema con jugadores importantes del plantel, pero que en esta doble jornada sudamericana, bueno, respira bastante más tranquilo que hace un tiempo.
No sé si querías decir algo, David, a este respecto. No,
bueno, lo que comentaba Ariel, que al final tienes a Alexis, que está en un momento de forma tremendo, que tuvo disputa Pizzi con Wenger, porque se quejó Wenger, porque venía tocado Alexis, de que jugase el partido contra Uruguay, y al final marcó dos goles.
Es verdad. A mí la Perú de Gareca contra Brasil la primera parte me pareció un equipo pegajoso. Sí. Luego en la segunda parte resolvió Brasil, pero me pareció un equipo incómodo para la Brasil de Tite, que hasta entonces había resuelto de forma bastante cómoda sus partidos. Y no sé si te queda algún detalle más por comentar, Ariel.
No. Ecuador creo que se está recuperando de algún mal momento que pasó más o menos recientemente. Está ahí. Las llaves de Argentina... Digamos, lo que tiene que buscar Argentina, si es que quiere clasificar de manera directa, es el error de Chile o de Ecuador en los 6 partidos que restan. La próxima jornada, en marzo, Argentina recibe a Chile en un partido bastante, bastante clave.
Bueno, pues hablaremos entonces, si seguimos hablando de... ¿Quieres rematar con algo?
No, por preguntarle a Ariel cómo queda Pekerman, porque he leído bastantes críticas y no sé si seguirá, si no, y no sé si se habla de eso en Colombia, pero está tocado Pekerman.
Sí, los cocinamientos fuertes para Pekerman. Como todo, hay gente que lo comprende, lo defiende, quiere que se mantenga en el cargo. Otros personajes, voces muy muy fuertes dentro del periodismo deportivo colombiano, que piden un cambio ya. Estos 3 meses y pico, 4 meses que tendremos hasta la próxima jornada FIFA pueden dar mucho de sí, incluso en Argentina. No debería extrañarnos que Argentina vuelva a las eliminatorias con otro seleccionador, porque es probable que haya recambio de autoridades en la Federación Argentina en enero o febrero.
Lo contaremos. También me dice Chato, me recuerda Chato, que quedó bastante quemado James, con tuvo un lío ahí con Mercado y también con el árbitro, sí. Una bronca. Bueno, vamos a ver lo que es de Colombia y de Argentina de aquí a los próximos, la próxima tanda de partidos, que es en marzo. Ariel, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos a dar un saltito a Europa.
Europa, 14 plazas. Los 9 campeones del grupo van al Mundial de forma directa. Los 8 mejores segundos juegan una repesca a ida y vuelta y sus ganadores se unen a Rusia, anfitriona y clasificada de oficio.
Sigue por aquí David de la Peña, está escuchando en Barcelona a Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? David, ¿cómo estás?
Está Carlos Mateos por ahí también. Hola, Charly.
Por aquí está, muy buenas a todos.
Bueno, estáis? Repaso, vamos rapidísimos, que tenemos 9 grupos de los que hablar. Vamos a ser todo lo breve que podamos. Tenemos 4 jornadas ya disputadas de la fase de clasificación para el Mundial en Europa. Y vamos grupo por grupo. El grupo A está como sigue: Francia 10 puntos, Suecia y Holanda tienen 7, Bulgaria 6, Bielorrusia 2 y Luxemburgo 1. Francia 2, Suecia 1 fue el partido destacado. No jugó bien Francia, pero ganó.
Sí, bueno, fue otra vez, repite de Samps con ese Matuidi Pogba ahí en el doble pivote, y evidentemente al final no son ninguno de los dos organizadores y eso yo creo que se acaba notando, o sea, se acaba notando bastante porque tiene que ir Griezmann muy atrás, que de hecho lo hizo y lo hizo bien durante varios tramos del partido, y bueno, vuelve a apostar por Giroud, que a mí me sorprendió, ¿eh? Juega Giroud de titular en vez de Gameiro, que Gameiro con Griezmann está funcionando de maravilla, pero apuesta por Giroud y no terminó de jugar bien Francia el otro día.
Sí, voy con Holanda, si os parece, las dificultades que tuvo Holanda para ganar el Luxemburgo. Es cierto, el oyente tiene que saber que Luxemburgo, dentro del escalafón de selecciones de perfil bajo de Europa, seguramente, junto con las Feroe, debe ser el combinado que más ha evolucionado en los últimos 3-4 años.
Puede ser, sí.
Ahora bien, no es excusa para que vaya Países Bajos a Luxemburgo. El 70% del aforo era de neerlandeses, o sea, jugaban en casa prácticamente, y lo pasó mal. De hecho, el primer gol de Holanda llegan fuera del juego de Robben, le empata al filo de descanso Luxemburgo por un error garrafal de Brenet, y luego en la segunda parte, héroe por accidente, Memphis Depay, que está totalmente aislado por Mourinho en el United, le dio la alternativa a Blin y le arregló el partido, porque metió dos goles y Holanda sigue en la pomada.
Sí, Depay, que se había quedado fuera, uno de esos jugadores que con la selección encuentra, bueno, pues el aire que no tiene con su club, ¿no? Yo, si os parece, hablo del otro partido, Bulgaria-Bielorrusia, no tiene mucha historia, pero sí es verdad que Bulgaria sigue sacando partidos adelante contra los equipos de abajo, sufriendo mucho, está igualado a puntos con Holanda y Suecia, pero está claro que con los rivales que son más fuertes del grupo se ha mostrado mucha diferencia, con lo cual esta no es la Bulgaria, aquella Bulgaria que nos enamoró en 94, difícilmente va a poder entrar, y yo creo que todo va a quedar entre Francia, Suecia y Holanda.
Grupo B, Suiza 12 puntos, Portugal 9, Hungría 7, Islas Feroe 4, Letonia 3 y Andorra 0 después de 4 partidos disputados. Hemos hablado de este grupo antes con Maldini y con David. Un detallito rápido que queréis comentar del grupo, Charlie, empezando por ti.
Bueno, pues yo me voy a ir también un poco a lo más friki, si os parece, por decirlo de alguna forma. Último partido de Kirali, el mítico portero que jugaba con pantalón de chándal. Partido oficial, quiero decir, ¿no? Porque, o sea, último partido, no sé si realmente llegó a entrar en esa convocatoria, pero sí es verdad que lo ha jugado. O sea, no ha sido tanto noticia el partido, lo que quiero decir es que no ha sido tanto noticia el partido contra Andorra, que también esa victoria por 4-0, que al final es anecdótico, sino el amistoso que jugaron contra Suecia entre semana, que ese sí fue el partido de la despedida de Kirali, del mítico portero al que despidieron, bueno, pues con una sonorísima ovación en casa, que yo creo que ha sido lo más interesante de lo que ha tenido que ver con Hungría esta semana. Por lo demás, pues bueno, las Islas Feroe, que es un combinado que sigue creciendo, lo decía Borja, y Portugal, pues bueno, sin demasiados problemas, aunque es verdad que le empatan, consigue solucionar el entuerto y ganar 4-1.
Sí, un detalle muy rápido táctico, ¿no?, de Portugal. Se habla de, por edad y por rendimiento, Cristiano está abocado a ser más delantero centro y menos extremo. Ese discurso en Portugal funcionaba muy bien porque históricamente tenía un déficit de delantero centro. Claro, ahora viene la irrupción de Andrés Silva y eso es un conflicto de intereses a corto o medio plazo entre cuál es el destino marcado de Cristiano como 9 y la irrupción que no puedes cortar de un chico que lo está reventando a nivel internacional como es Andrés Silva. Veremos cómo gestiona eso Fernando Santos.
Sí, es cierto, también es cierto que comentaba antes Julio que de momento están cohabitando.
Sí, por esa posición. Además, a mí me parece que yo lo he comentado antes, son dos delanteros que funcionan, pueden funcionar muy bien juntos.
Sí, están
cohabitando y de momento cohabitan bien. Sí. Grupo C, Alemania 12 puntos, Azerbaiyán 7, Azerbaiyán de Prosineki. Irlanda del Norte 7, República Checa 5, Noruega 3, ¿cómo está Noruega, eh? Y San Marino cierra el grupo con 0 de la goleada de Alemania. El nombre propio es Gnabry, que a mí me gustó mucho en el torneo olímpico, sí, y que está empezando a entrar en la absoluta.
Sí, marcó 3 goles. Gnabry, que fíjate, tantos chicos que les ha dado oportunidad el Wenger en el Arsenal, le hizo una oferta para renovar este verano, decidió que no, se fue al Werder Bremen, está siendo titular y fíjate, le ha metido Joachim Löw. Y también de este partido las palabras de Müller después del partido, que imagino que a Charlie en concreto no creo que le hayan sentado muy bien.
A mí no me han gustado de nada, ya sabes que a mí me gusta mucho el fútbol humilde, pero me ha encantado la respuesta que le dieron desde San Marino en el muro de Facebook, que también ha sido noticia, bueno, esos 10 puntos en los que detallaban por qué ese partido sería importante para San Marino, aunque para Müller al parecer supusiera un problema tener que ir hasta allí.
Sí, bueno, hay que contar que dijo algo así como que no era serio, ¿no?, este tipo de partidos. Sí. Y
no es serio jugar contra selecciones como San Marino. Sí. Poco feo, ¿no?
Yo creo que sí.
Lo puedes pensar, pero...
En la respuesta del sanmarinense son 10 puntos, pero los dos principales que a mí más me llamó la atención, uno es y le dice, mira Tomás Müller, si fue serio el partido, que el chico este Gnabry ahora va a poder renovar por el doble de dinero de lo que iba a renovar porque nos ha metido 3 goles, ese es un punto que voy a tener en cuenta y seguramente muy cierto, y el segundo, que es un poco más freak, que es, sois Alemania, sois campeones del mundo, lucid la camiseta de Adidas más bonita, pero siempre seréis los frikis que vais con calcetines por debajo de las sandalias. Lo cual es una verdad como un templo también.
¿Cómo está Noruega, eh? Está muy mal la selección de Noruega. Está, sí, muy, muy, muy fría incluso. Bueno, grupo D, Irlanda 10 puntos, Serbia 8, Gales 6, Austria 4, Georgia 2. Cierra el grupo Moldavia, que todavía no ha puntuado, 0 puntos en 4 partidos. Ese Gales 1, Serbia 1, Borja, empiezo por ti,
sí.
Que fue uno de los partidos destacados de la jornada en Europa también.
Sí, y Gareth Bale y Chris Coleman, la cara al finalizar el choque era de derrota. Era de derrota porque Gales ya pinchó en Cardiff ante Georgia, si mal no recuerdo. La previsión para ser primero del grupo pasaba por ganar a Serbia. Le empata a Serbia con gol de Mitrovic quedando 7-8 minutos. Y es cierto que Serbia está muy bien colocada, porque ha tenido desplazamientos complicados y los ha sacado adelante. Para mí es el grupo más parejo, porque hay 4 equipos de una igualdad máxima, como son Irlanda, Austria, Gales y Serbia, que hoy por hoy, a nivel concierto internacional, tienen el mismo nivel, más o menos, y que se van a estar dando hasta últimas instancias para ver quién va primero y quién va a repesca.
Llama la atención de ese partido, que al final veníamos viendo una Gales que tenía muy claro su plan de juego, que era tener 5 defensas y luego que Bale estuviese un poquito más suelto con Ramsey y un delantero, que solía ser Robson Cano.
Metió los dos.
Y metió un 11 súper ofensivo Coleman, sí. Jugó 4-2-2-2. Sí, sí, Robson Cano, Vokes arriba, de delanteros centros, por detrás Ramsey, Bale, luego un doble pivote con Ledley y Allen. O sea,
sí.
Yo creo que un poco pensando en que tienes a Gareth Bale, que tienes que darle un escenario un poco más del estatus que tiene él, que es de superestrella, y bueno, no le ha terminado de ir tan bien a Gales como le fue con su plan de toda la fase de clasificación a la Eurocopa, y la Eurocopa ese plan de pegar y contra. Y en Serbia, que vimos también ese sistema que estamos viendo ahora en el Chelsea, que están utilizando muchos entrenadores con los 3 centrales, con 2 extremos un poquito más centrados cerca de Mitrovic, que fueron Tadic y Kostic, y estuvo bien Serbia. A mí, yo creo que dentro de la indeterminación que le hemos visto en los últimos años, parece este equipo con un poco más empaque.
Por lo menos tienes una idea, ¿no? Sí.
Detalles. Yo creo que es una Serbia que ha recuperado el carácter que tenía Serbia antes y que eso le está ayudando mucho. En cuanto a Gales, 3er empate consecutivo, 2 de ellos en casa, lo cual, bueno, pues hace peligrarle un poco la clasificación. Me voy a la Austria Irlanda. Irlanda, que lidera el grupo, que consigue sacar en una victoria realizando una contra casi impecable, saliendo casi desde su propio córner y llevándola por banda contraria hasta la portería austriaca, pero no hay que descartar a Austria, que todavía no ha jugado contra los débiles, solo ha jugado con Georgia fuera y ha sido capaz de ganar. Y luego lo del Georgia-Moldavia, que es un dato también un poco friki, ¿no? Pero Moldavia consigue su primer punto después de...
De verdad, he dicho yo 0 puntos, no, perdido. tiene un punto.
Después de haber perdido 7 partidos oficiales consecutivos.
Tiene un puntito Moldavia, lo he dicho yo mal al principio. Grupo E, Polonia 10 puntos, Montenegro 7, Dinamarca 6, Rumanía 5, Armenia 3 y cierra Kazajistán, si no me equivoco yo en el dato, con 2 puntos. Armenia estaba perdiendo con Montenegro 0-2 y resulta que remontó el partido. 3-2, uno de los primeros partidos, el primer partido yo creo que hubo de fase de clasificación en Europa.
Sí, un partido con goles de rebote, balones que salen botando, la verdad es que fue un partido poco vistoso en cuanto a los goles, pero muy bonito por eso de que iba 0-2 arriba ganando Montenegro y es capaz de darle la vuelta a Armenia. En cuanto a Kazajstán, decías que lleva 2 puntos, oye, pues la verdad es que le gana bien Dinamarca, tiene las ocasiones, pero incluso llegan a empatar con un buen gol, Dinamarca tiene que marcar en los últimos minutos. Kazajstán es otra de esas selecciones que yo creo que también está mejorando un poco la imagen con respecto a otras fases de clasificación y demostrando que el fútbol europeo se está igualando por abajo. Y luego del Rumanía-Polonia, galería de los horrores de la defensa rumana, es para ver el partido. El primer gol son 2 delanteros contra 5 defensas y el repliegue es de horror absoluto. Y luego en el segundo también, jugadores cayendo por el suelo, Lewandowski, bueno, que consigue habilitarse. La verdad es que muy poca contundencia. De Rumanía se esperaba un poquito más, lo aprovechó Polonia, que tiene jugadores con mucha dinamita arriba.
Sí, el Rumanía-Polonia, seguramente el choque estelar de este grupo. Y llama la atención lo que dice Charlie, porque si algo tuvo Rumanía en la ruta de acceso a la Eurocopa, fue la defensa. Era un equipo sin estrellas, muy basado en pilares defensivos como Sapunaru, como Rad, como Chiriches, Grigore, que eran el pilar de Rumanía, y precisamente en el partido en el que se juegan buena parte de las opciones de clasificación, pinchan ante una Polonia, recordemos, sin Milik, metió 5 centrocampistas y Lewandowski arriba, el entrenador polaco.
Grupo F, Inglaterra 10 puntos, Eslovenia 8, Eslovaquia 6, Lituania 5, Escocia 4 y Malta 0. Inglaterra 3, Escocia 0, y luego Inglaterra empató a 2 en ese amistoso con España, David.
Sí, bueno, un poquito balsámica esta semana para Inglaterra, que después de la eliminación contra Islandia, de todo el escándalo con Sam Allardyce, bueno, ganas 3-0 a Escocia, que tampoco es que estuviera demasiado bien Inglaterra con Escocia, de hecho son 3 goles de cabeza, con centros al área y tal, que tampoco domina tanto el partido. Creo que se les quedó mejor sensación a los ingleses después del partido contra España, porque vimos un equipo también con las ideas un poco más claras, muy
presionando a España, sí, no dejándola salir.
Muy concepto Klopp, o sea, fue una Inglaterra muy muy presionar arriba y salir muy vertical luego después de robar. De hecho, bueno, y algo que utiliza también mucho Pochettino en el Tottenham, que de hecho si te pones a pensar, el doble pivote que está utilizando Southgate es Dyer y Henderson, que son uno del Liverpool y otro del Tottenham, que tienen este concepto de la presión y de acompañar la presión,
sí,
muy,
señor, ¿verdad?
Muy bien metido, y yo creo que eso también les ayudó a Inglaterra a funcionar bien. Jugó contra Escocia, jugó Sturridge, contra España jugó Vardy, que al final son dos delanteros que pueden casar bien en la ida, y está utilizando extremos rápidos como Sterling, como Lingard. Bueno, sin tirar cohetes, pero por lo menos contra España vimos una idea más clara de lo que venía siendo habitual.
Voy a avanzar, que nos quedamos sin tiempo. Grupo G, España 10 puntos, Italia también, Israel 9, Albania 6, Macedonia 0 y Liechtenstein 0. Borja.
Sí, lo de Italia, ¿no? Ventura tira de, ¿cómo es? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Velotti, Inmóvil, los conoce bien de su época en el Toro, y le están rindiendo porque otros delanteros que estaban llamados a ser titulares en su momento, como Graziano Pelé, como Simone Zaza, uno está en China, el otro en Londres, no acaba de tener minutos. Oye, ha tirado por esa dupla Velotti-Inmóvil y la verdad que no le están fallando. No obstante, creo que España es muy favorita y tiene que ratificarlo en la vuelta ante una Italia que no deja de ser una Italia de mínimos.
Charlie, ¿quieres rematar con algo?
No, con el Albania-Israel, ¿no? Un partido que se le puso de cara a Israel. Primero expulsan al jugador albano casi al principio del partido, marcan ese penalti, luego expulsan al portero, luego el portero reserva comete un error horrible, bueno, pues 0-3. Israel, que al final está ahí por lo menos, sí, sí, arriba, ¿no? Yo no creo que estará para pelear, pero arriba está, y se ha ventilado Albania, que era quizás la favorita después de Italia y España.
Grupo H, Bélgica 12 puntos, Grecia 10, Bosnia 7, Estonia 3, Chipre también 3, y Gibraltar cierra sin haber puntuado todavía, 0 puntos después de 4 partidos. Hemos escuchado antes a David y a Maldini hablar de la Bélgica de Roberto Martínez, dicen que les está gustando, a mí también. ¿Lo que queréis rematar vosotros dos?
Bueno, sí, de Bélgica, lo de Roberto Martínez, ¿no? Que está aprovechando esos primeros partidos oficiales, donde está yendo muy bien para implantar sus ideas, y creo que es lo importante para quitarse presión. Está haciendo muy buenos partidos contra selecciones, bueno, en general quizás más débiles. Bélgica, Bosnia pudo tener algún problema más, aunque no se lo dio, y eso está haciendo bueno para que Bélgica vaya creciendo de la mano de Roberto, ¿no? Y luego lo del Bosnia-Grecia, bueno, la bajada de pantalones de Dinseco, ¿no? Que se le piró completamente la peonza, le bajó los pantalones a Papadopoulos, los dos expulsados. Lo de Seco da un poco igual, de hecho, yo no es por ser mal pensado, pero Bosnia juega contra Gibraltar el próximo partido y no va a estar Dinseco, y Papadopoulos no va a estar en el importante Bélgica-Grecia de la próxima jornada de clasificación.
Buen apunte, será una baja importante. Terminamos, venga, grupo ahí. Croacia 10, Ucrania 8, Islandia 7, Turquía 5, Finlandia 1 y la selección de Kosovo también cierra con un puntito, que fue el que consiguió en la primera jornada contra Finlandia. Llevamos 4 jornadas disputadas igual que en el resto de grupos. Croacia 2, Islandia 0, fue el partido destacado de este grupo, ¿no, David?
Sí, 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 que no fue titular Modric, salió, me parece que sale en el descanso, juega casi toda la segunda parte.
Entra en el descanso, sí, por Kovacic, que juega la primera parte.
Juega la primera, sí, juega con Badel, que al final es un jugador que está siendo importante en Croacia, porque justamente un poco la figura que faltaba ahí, un jugador más posicional para el medio campo, y al final le da un poco igual a Croacia, entre comillas, que no juega Modric, que evidentemente es seguramente su gran estrella, pero es que en cualquier caso sin él sacas un medio campo con Badel, con Rakitic, con Kovacic, con Brozovic, con Perisic, o sea que bueno, en teoría Croacia parte como favorita evidentemente en este grupo. Turquía no está bien, y yo creo que se puede pegar ahí con Ucrania, pero no, sí está abierto, este grupo está abierto.
Charlie, ¿qué me dices?
No, yo simplemente de este grupo lo que comentabas, ¿no? Se partía sobre todo importante el Croacia-Islandia. Croacia fue solvente, Croacia consiguió esa victoria, estaban los dos empatados a puntos a la Croacia, la que lidera el grupo. Ucrania no brilló demasiado, pero con ese gol de contra Finlandia consigue la segunda, y Turquía, pues bueno, básicamente se volvió la papeleta contra Kosovo, que pese a todo
no está dejando tan mala imagen en esta su primera fase de clasificación.
Tiene mucha pinta de que Borja se ha quedado sin batería, así que bueno, le despedimos, que el lunes vamos a hablar de Champions, o sea que esto no para. Charlie, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Hoy no me quiero ir sin inventar un nombre que no vais a conocer. André Schembri es el nuevo Cardeñosa maltés. Con el Eslovenia 0, con el Malta 0, Eslovenia 0, con los dos equipos igualados, falla una ocasión que yo creo que se va a estar soñando con ella toda la vida. Si podéis buscarla por ahí, jugador del Boavista, es para no dejarle volver a entrar en el país, porque Malta no está precisamente muy capacitada para ganar a Eslovenia a menudo, y el otro día lo tuvo en su mano.
Estos detalles frikis de que le gustan a Charlie, David. Sí.
Que dice Fer que no lo conocemos. Dice, no sabe los partidos que nos hemos chupado.
Alguno de Malta nos ha tocado comentar, sí. Sí, sí. A Schembri.
No, lo digo en general. Seguro que vosotros los habéis visto, ¿eh? Pero a lo mejor alguno me dice, ¿Schembri quién es? Buscando por ahí, porque de verdad merece la pena. Todavía no sé lo que.
El compañero de Rowan Muscat.
Ahí. Sí, señor. ¿Cómo controlamos de Malta, eh?
Bueno, no tengo nada que decir. Me quito el sombrero, ¿eh?
Que no se diga que en este programa no se ha hablado de Schembri. Charlie, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Baby,
I get a little bit jealous. CONCACAF, Norte y Centroamérica, 3 plazas y media. Los 3 primeros del grupo hexagonal final van directos a la Copa del Mundo. El cuarto se enfrentará en una eliminatoria de ida y vuelta al ganador de la repesca asiática.
Se han disputado 2 jornadas del hexagonal final de la CONCACAF, que como es hexagonal final son 10 jornadas. El otro día llamamos en el programa que hicimos con Maldini, la hora Maldini en la antena de COPE, pero nos dio muy poquito tiempo a hablar con él. A nuestro compañero Pepe del Bosque, periodista mexicano, que... No tiene nada que ver con ese del Bosque, Javi, ya nos lo dijo el otro día con Maldini en la antena de COPE. Periodista mexicano que es muy recomendable seguir en Twitter porque habla mucho de fútbol, ve mucho fútbol y es interesante siempre leerle en esta red social. Hola Pepe, México, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañero? Gusto en saludarte, ¿todo bien?
Pues vamos a comentar un poquito porque, mira, el grupo de CONCACAF ahora mismo, el hexagonal final está como sigue después de 2 jornadas. Costa Rica tiene 6 puntos, ha ganado los 2 partidos. México y Panamá tienen 4, Honduras tiene 3 y Trinidad y Tobago tiene 0. Y Estados Unidos, con Klinsmann de momento a la cabeza, también tiene 0 puntos y es la sorpresa negativa del grupo. Quería saber... ¿qué pozo te queda después, unos días después de que México le haya ganado un partido histórico por todo lo que ha pasado en Estados Unidos los últimos días, Pepe? Un partido en territorio estadounidense. ¿Qué sensación te queda unos días después?
Bueno, lo principal es que es un saldo positivo, 4 puntos de 6 posibles con 2 visitas a 2 aduanas complicadas. Le da ese tanque de oxígeno que comentábamos al técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Necesitaba un momento de calma, tranquilidad, para plasmar una idea, para poder trabajar con mayor efectividad y para no tener la presión de la prensa. A partir de esto, yo creo que Osorio tiene ese respaldo que era necesario para poder plantar cara. Sabemos que es un técnico demasiado metódico, lo vimos sobre todo con Atlético Nacional, en donde para encontrar su sistema ideal es necesario muchísimo, pero de verdad muchísimo trabajo. Así que la victoria en Columbus y ayer el empate en Panamá en el Rommel Fernández, yo creo que es un saldo muy positivo para la escuadra mexicana.
No le he podido ver el segundo partido, ¿cómo jugó México? ¿No jugó bien o no fue cuestión de no jugar bien? Contra Panamá, digo.
Bueno, es bastante complicado, salió con el mismo 4-2-3-1 asimétrico, esto lo comento porque Layún es el lateral de salida por la izquierda, Rafael Márquez estuvo en detrimento de Andrés Guardado en el centro del campo, se incrustaba dentro de los centrales, por derecha jugó Diego Reyes habilitado, y Jonathan Dos Santos también tuvo un partido bastante difícil. Es cierto que la cancha no estaba en buenas condiciones, hizo las rotaciones, algo que se le ha cuestionado bastante a Juan Carlos Osorio. Jugó con Marco Fabián, el futbolista del Eintracht Frankfurt. Jugó Raúl Jiménez, que no ha tenido tanta continuidad por la lesión en el Benfica, y mantuvo a Javier Chicharito Hernández en punta. Yo creo que lo de la cancha es un factor determinante, porque sobre todo un equipo que busca tener el balón se vio afectado porque no tenía tanta fluidez. Esto sumado a que Panamá se plantó muy bien con sus dos líneas de cuatro más dos delanteros, y tras pérdida de pelota del equipo mexicano podía correr e incomodó. Diría que Panamá, incluso en los 90 minutos, fue ligeramente superior al equipo mexicano.
¿A ti esta México de Osorio te está... Sí, a lo mí... que le has visto te está gustando,
sí,
David?
Sí, a mí. Además, creo que lo que ha dicho Pepe, hay una cosa muy importante, porque no era fácil después de la Copa América Centenario para Osorio trabajar seguro. O sea, tenía unos...
Pues ese 7-0
exactamente,
hizo muchísimo daño.
Muchísimo daño, y sin embargo...
En un país que también, Pepe lo dijo el otro día, en un país que es salvajemente estricto o que le exige mucho, sí, salvajemente sí, exigente con su selección.
Sí, sí, y bueno, encima de eso, recibes una derrota tan fuerte y evidentemente, digamos, los pilares se te tambalean, ¿no? Porque al final se pone en duda todo, se pone en duda el cuerpo técnico, se pone en duda la idea, y sin embargo, lo vimos contra Estados Unidos, Osorio tiene claro cuál es su estilo y cómo quiere darle continuidad y emplea jugadores de perfil muy asociativo, que se mezclan con jugadores con desborde, como puede ser Corona, como puede ser Dos Santos, como puede ser Vela, ¿no? Son jugadores que al final te ofrecen muchísimo en el uno contra uno también, y lo más importante es darle ritmo y continuidad, porque al final, otra cosa que ha dicho Pepe, estos sistemas son más para desarrollaros en clubes, porque
sí,
tú trabajas día a día,
tienes más tiempo para trabajarlo,
tienes más tiempo, o sea, son conceptos más profundos, no tan básicos como puedan ser otros, entonces cuesta, con lo cual yo creo que para calmar las aguas, un entrenador que además le disfrutaba mucho el Atlético Nacional, le va a venir francamente bien.
Pepe, ¿tú vives en México normalmente? ¿Resides en México?
Sí, normalmente en la capital, estoy aquí.
¿Y viajas a Estados Unidos con frecuencia o no sueles ir para allá?
Bueno, y sobre todo de joven intentaba ir más, sobre todo con mis padres, pero bueno, ahora con el tema del futuro presidente de Estados Unidos seguramente se complicará la situación.
Te iba a preguntar, ¿cómo lo ves? Lo de las elecciones, si también ha calado un poquito el mensaje en el vestuario de que el otro día era una oportunidad para reivindicarse en la casa del vecino. ¿Cómo lo ves todo lo que está pasando desde tu perspectiva?
Bueno, hay un detalle muy importante, porque casi todos los futbolistas norteamericanos, los que forman la selección de Klinsmann, son jugadores que tienen padres o abuelos extranjeros. Esto quiere decir que al final es una selección que tiene tendencia a muchas nacionalidades. Entonces, al final, ese gesto en donde se unieron tanto norteamericanos como mexicanos me pareció bastante representativo, y que habla de que en el terreno de juego es una cosa completamente aparte de lo político. Y mientras no se mezcle lo deportivo con lo político, yo creo que es algo bastante favorable para el fútbol.
¿Tú crees que Klinsmann puede caer antes de que llegue la próxima jornada de hexagonal? ¿Que queda mucho?
Sí, justo estaba viendo esta mañana, por la diferencia horaria, el partido contra Costa Rica. Me parece que se le han agotado las ideas a Jürgen Klinsmann. Al final necesita ese recambio generacional, tomando en cuenta que ya no tiene a Landon Donovan, el problema de salud que sufrió Dempsey. Entonces, al final tiene materia prima, tiene a los Fabian Johnson, tienen a Pulisic, tienen a Bobby Wood, Josie Altidor, pero sobre todo creo que donde le falta dar un cambio simbólico es en el centro del campo. Es cierto que tienen a Michael Bradley, pero Jones, o sea, a mí me parece un jugador bastante limitado, y yo no entiendo cómo no encuentran un futbolista de mayor jerarquía. Así que a partir de esto, yo creo que Klinsmann sí tiene una situación complicada de cara al futuro, con dos derrotas, es cierto, contra los rivales a priori más complicados, pero que le ponen el panorama bastante negro.
Tú has seguido la MLS jornada a jornada, David, y también la selección estadounidense, ¿tú cómo lo ves?
Pues lo cierto es que es una situación muy complicada para Klinsmann, pero no lo es a partir de estas dos derrotas.
No, lleva tiempo siéndola, sí.
Lleva siendo complicado, y bueno, materia prima, yo creo que sí que tiene, pero también es cierto que hay rivales, por ejemplo, tú ves la nómina de México,
y es superior a la de Estados Unidos. También hay que contextualizar que a lo mejor lo que se le está exigiendo a Klinsmann, estamos hablando de un país que está acostumbrado a ser el que más medallas de oro gana en los Juegos Olímpicos, que tenga una selección de baloncesto que arrasa, y en el fútbol hay que reconocer que
el contexto
que
es distinto,
es muy diferente. Entonces, es cierto, por ejemplo, el nombre que ha dado Pepe con Pulisic, yo creo que es uno de los jugadores sobre los que construir, van teniendo futbolistas que van saliendo, tienen que mezclarlos con los de la vieja guardia, como puede ser el caso de Michael Bradley, o Josie Altidore, que ha acabado bien la temporada, pero hay que matizar que evidentemente el nivel que puedan tener estos jugadores, incluso Jordan Morris, que ha sido muy destacado en la MLS esta temporada con Seattle, no tiene nada que ver con lo que tienen sus rivales. Entonces, a partir de ahí hay que contextualizarlo y a ver hacia dónde avanzan, ¿no? Pero la situación es muy complicada para Klinsmann, se le están dando muchos palos.
El último detalle, Pepe, es que Costa Rica sale como gran triunfadora, que la selección de Keylor Navas dio una imagen muy potente contra Estados Unidos en la goleada 4-0, y el primer partido lo solventó en la segunda parte contra Trinidad, tuvo algunos problemas en la primera, pero de momento dos partidos, dos victorias para una selección que hizo muy buen mundial en Brasil y que queda reforzada a final de año, ¿no?
Y que mantiene esa idea de Jorge Luis Pinto con una especie de 5-3-2, con carrileros muy largos, con Borges dominando en el centro del campo. Sobre todo ahora se le pide mayor protagonismo, tomando en cuenta que Yeltsin Tejada no está en su pico de rendimiento, por fuera jugando Brian Ruiz como una especie de media punta, por el otro lado está Bolaños, que es uh-huh. un futbolista incansable, sí. y en punta tenemos, bueno, a Venegas, y en el segundo tiempo, que marca ayer dos goles contra Estados Unidos, a Joel Campbell. Yo creo que son individualidades que son potenciadas por el sistema. Entonces, la verdad, Costa Rica está teniendo, o mejor dicho, continúa teniendo un sí. buen proceso gracias a un buen planteamiento bastante práctico que beneficia a sus principales futbolistas.
Ahora, con Óscar Ramírez en el banquillo, Costa Rica sigue fuerte y ha heredado el buen trabajo que hizo el anterior seleccionador en el Mundial de Brasil. Pepe, es un gustazo charlar contigo de fútbol. Te seguimos leyendo en Twitter, ¿eh? Muchas gracias.
Hombre, para mí es un gusto, de verdad, estar con ustedes. Y bueno, yo también los leo y los aprecio mucho. Que estén muy bien.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
África, 5 plazas. El ganador de cada uno de los 5 grupos de la zona van directos al Mundial de Rusia.
Está escuchando comentarista de Bein Sports en España, que aprendemos muchísimo de fútbol cada vez que le escuchamos comentar un partido o ser invitado en los programas de Excel Torres, por ejemplo, en el club y en el resto de programas de la cadena. Siempre un placer que le escuchamos aquí en COPE, Alberto Yogo Bueno. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues vamos a repasar, si te parece, grupo por grupo, cómo está África después de 2 jornadas disputadas. En el grupo A tenemos a la República Democrática del Congo con 6 puntos, igual que Túnez, y Guinea y Libia lo cierran con 0. Lo que quieras decir, Alberto, de lo que estés viendo en este grupo.
Sí, al final de este grupo hay un equipo que, sin brillar demasiado, pues está arriba, como es Túnez. El otro día ganó en Libia de penalti con un gol de Katsi, ¿no? del ex del Inter, ¿no? Un fútbol bastante bastante pobre del equipo magrebí, pero al final le está dando resultado, lleva 6 puntos en 2 partidos, y sobre todo pues la irrupción de República Democrática del Congo, ¿no? Que al final los leopardos pues tienen un arsenal espectacular, ¿no? Tienen jugadores de la talla de el propio Cedric Bakambu, que en el banquillo ni siquiera jugó, es decir, eso te da un poco perspectiva, ¿no? Del nivel que tiene el equipo congoleño. Está el Dionisio Mbokani arriba, está Bolasí arriba, está Neskens Kebano.
Bola así en plan jefe, ¿eh, Alberto? O sea, bola así en plan estrellón.
Él es ídolo absoluto, ¿eh? Le dijimos en la otra ocasión, Fernando, al final es un jugador, es un extremo puro, de pura potencia, tiene velocidad, tiene desborde. Siempre hemos dicho que la Premier League es una liga muy seguida en África, y al final los africanos que juegan allí destacan, pues siempre tienen más, ¿no? Resuenan más, ¿no? En el eco, ¿no? En el imaginario de los africanos, y al final sí que es verdad que él está en plan jefe, ¿no? Y República del Congo iba perdiendo 1-0 en Guinea Conakry, que al final es un territorio hostil, ¿no? Porque son campos abarrotados, es un público muy muy visceral y pudo remontar 1-2 y al final se coloca con Tunisia, 6 puntos cada uno. Ese doble enfrentamiento que les viene ahora va a decidir seguramente el clasificado de este grupo para la fase final de Rusia, ¿no? Para los más románticos de, ¿no?, que nos gusta el buen fútbol, diríamos que República Democrática del Congo es nuestro favorito, ¿no? Porque al final es un equipo que ofrece más nivel a nivel ofensivo y a nivel de calidad de juego. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que Túnez tiene una estructura defensiva muy sólida, con Abdenur, el central del Valencia, capitaneando, ¿no?, las operaciones defensivas de los tunecinos, y al final pues vamos a ver qué se impone, si la solidez defensiva de unos o esa no ese talento, ¿no?, esa magia de República Democrática de Congo, que como digo, está para estar en el Mundial, más aún, ¿no?, con la especulación de que quizá Stephen Nsonsi, el centrocampista de Sevilla, ya que Deschamps no le convoca para Francia, ¿por qué no? ¿No? Pues, deja un poco entrever que si Francia no opta por convocarle, ¿por qué no? Va a jugar con el país de sus orígenes, que es República Democrática del Congo.
Está brillando Nigeria en el grupo B. Nigeria tiene 6 puntos y tiene un equipo bastante bueno, con jugadores que están en Europa brillando. Camerún tiene 2 puntos, Argelia tiene 1 y Zambia tiene 1. Es un grupo con 4 campeonas de África, el grupo más duro del mundo, lo bautizamos la anterior vez, sí. Y Nigeria es el que más está brillando de momento.
Sí, al final un grupo en el cual hay 4 campeones continentales, eso solo se puede dar en una fase clasificatoria de África, ¿no? Ahí las historias, los escudos, la tradición no sirve de nada, lo único que sirve es el aquí y ahora, ¿no? Y es por eso que el fútbol africano no gusta tanto. Nigeria es el mejor equipo de África ahora mismo, es un equipo que ha sabido sobreponerse a la no convocatoria de Menique, de su delantero estrella en los últimos años, ya no está Vincent Enyama, el portero ya no está, pero están emergiendo nuevas estrellas, ¿no? Y a Nacho, el de Manchester City, Alexis Iwobi del Arsenal, Jonobi Mikel, ¿no?, capitán, jefe absoluto del centro del campo, ese es el jugador que cuando juega con el Chelsea parece que no sabe dar 2 pases seguidos, pero cuando juega con Nigeria, lo cierto es que se transforma, ya lo demostró, ¿eh?, en las pasadas Olimpiadas de Río, al final ese bronce de Nigeria, capitaneado por Obi Mikel, y lo cierto es que junto a Onasi en el centro del campo y arriba con Alex Iwobi, con Ia Nacho, con Víctor Moses, ¿no?, resucitado para la causa, ¿no?,
sí,
Antonio Conte le está dando minutos, y eso el delantero nigeriano está aprovechando, y todo ese poderío pues lo está canalizando hacia la selección, ¿no? Fíjate que Ahmed Musa, ¿no?, que es un delantero pues de mucho nivel, juega Champions League con el Leicester City, ni siquiera juega, ¿no?, porque es que el arsenal ofensivo que tienen los nigerianos da para muchas expectativas, ¿no? El equipo no estará en la próxima Copa de África, de aquí 2 meses, en Gabón, pero lo más normal es que sí que esté en el Mundial de Rusia 2018, intentando al menos igualar los octavos de final que consiguió en Brasil, ¿no? Solo un gol de Pogba y otro de Griezmann le eliminó a Nigeria, ¿no? Pero lo cierto es que están en la línea, ¿no? Y con respecto a los demás equipos, Camerún es un equipo en descomposición, ¿eh? Es un equipo que no acaba de arrancar,
sí.
Es cierto que tiene a Boubacar, ¿no?, que bien se ha ido ahora a jugar a Turquía, Clinton Engie, el ex del Lyon, parece que sí, pero lo cierto es que Camerún no ofrece gran cosa, y Argelia al final es la gran decepción, ¿no?, porque nos maravilla a todos en el pasado mundial, tiene Feghouli, Brahimi, Slimani, Riyad Mahrez, ¿no?, es decir, tiene un equipazo sudaní, ¿no?, el de Dinamo de Zagreb, son todos jugadores que juegan en competición europea, pero no son capaces de encontrar el punto de competitividad que alcanzaron con Rajevac en el banquillo, ¿no? Por lo tanto, con un solo punto Argelia no parece estar al nivel de una Nigeria, que es lo más normal, así lo dice la tabla, y las sensaciones es que sea primero de grupo y en el próximo mundial.
Lo digo con frecuencia, pero me gusta mucho Ogenacaro Etebo, el chico del Feirense, que jugaba en la selección olímpica de Nigeria de extremo, Alberto, y el otro día le vimos jugar como medio centro, porque tiene muy buen manejo de balón también. Es un futbolista muy interesante, ¿eh?
Sí, al final lo bueno de esta selección es un poco lo que trae en falta Okocha, el antiguo capitán de selección, decía que en Nigeria sí que es verdad que hay mucho físico, hay mucho poderío, hay mucho músculo, hay mucha velocidad, pero faltaba talento, ¿no? Lo cierto es que la nueva jornada de jugadores sí que ponen esa calidad, ¿no? Y Etebo le vimos jugar un poco más en la banda durante las Olimpiadas, y el otro día jugando con Obi Mikel, ¿no? Fíjate, Obi Mikel del Chelsea, Onasi, jugador del Lazio, y con Etebo en el centro del campo, lo cierto es que el buen trato de balón, ¿no?, y la fortaleza física está asegurada, ¿no? Y luego los 3 de arriba, pues a correr. Si no están estos 3 que hemos comentado antes, puede entrar también a Ahmed Musa, así que bueno, el arsenal que tiene ahora mismo Nigeria, también con Omeru atrás, con Echeile, al final tiene muchísimo nivel. Nigeria, para mí, insisto, es el número 1 en África actualmente.
¿Qué quieres decir de este grupo, David?
Y Iwobi, que está siendo titular en el Arsenal, llama mucho la atención, pero yo creo que Iheanacho
si sigue con la evolución y consigue tener minutos, yo creo que va a ser uno de los mejores jugadores africanos de la historia. O sea, me parece un jugadorazo de verdad, ¿eh? Tiene gol, sabe jugar fuera del área, es fino y además físicamente tiene reprise, tiene sprint. O sea que, bueno, evidentemente lo que ha dicho Alberto, el hecho de que te salgan jóvenes de este nivel hace marcar la diferencia.
Además piensa que cuando empezó la temporada, Guardiola en el Manchester City pues tuvo la opción, ¿no?, de cederle. Lo normal hubiera sido cederle, ¿no?, porque al final muchos jugadores buenos de allí, pues los de Bruyne, Agüero y demás, pues te pueden cortar la progresión, pero Guardiola vio algo en él, ¿no?, de un poco intentar moldearlo, ¿no?, un poco al estilo Guardiola, y si es capaz, ¿no?, de absorber todos los conceptos que el técnico catalán le puede dar, pues hay jugador para años, ¿no?, porque no solo es que tenga calidad, tenga talento, tenga fuerza, tenga llegada, tenga gol, sino que en momentos importantes suele aparecer, ¿no? Suele aparecer cuando el partido está atascado, le sacas y es capaz de entender muy bien el contexto del juego y ahí pues brillar y sacar las castañas. Así que para mí, como bien dice David, pues es un jugador de mucha predicción y bueno, pues vamos a ver qué tal evoluciona.
Vamos a repasar los tres grupos que nos quedan en los cuatro minutitos que faltan para terminar la sección. Bueno, si quieren sesión divertida de fútbol y vídeo, no rescaten la última jornada del grupo C. Mali 0, Gabón 0 y Marruecos 0, Costa de Marfil 0. Costa de Marfil 4 puntos, Gabón y Marruecos 2 y Mali 1. Mucha tensión, mucha te vigilo, te controlo, mucho miedo, mucho temor,
sí,
¿no?
Aquí de todos los que has dicho, al final Gabón y Mali son equipos que tienen sus estrellas. Gabón está Aubameyang, es verdad que hay jugadores importantes. Lo cierto es que al final el mejor equipo de estos cuatro, a mi humilde entender, es Costa de Marfil, ¿no? Porque tiene todo, ¿no? Tiene gente muy poderosa arriba, tiene un sistema defensivo bastante sólido, ¿no? Herencia, ¿no?, del paso de Hervé Renard, ¿no?, precisamente ahora técnico de Marruecos. Y Hervé Renard ha cogido a Marruecos para intentar poner un poco de disciplina ahí, ¿no? Porque sabemos que Marruecos, los Leones de la Casa, son un equipo con talento, un equipo con calidad,
poco orden.
Pero poco disciplinado, ¿no? Es decir, donde el yo, ¿no?, el ego se antepone a interés colectivo, ¿no? Y sí que es cierto que el Bernard lo que ha hecho es intentar solidificar, lo que ha conseguido de momento son 2-0-0. Pueden parecer miserables, pero lo cierto es que aún no ha perdido, que solo está a 2 puntos de Costa de Marfil, que tiene 4, y lo cierto es que la idea de Hernández es llegar a las 2 últimas jornadas con opciones, ¿no? Pero para tener opciones, primero tiene que implantar cierta disciplina defensiva, que de momento lo está haciendo, pero yo creo que Costa de Marfil, además de la solidez defensiva, tiene más arriba que Marruecos, pero ya te digo que el grupo está muy ajustado, y tanto Gabón como Mali, que están siguiendo la estela de estos dos favoritos de grupo, van a decir la última hasta el final, porque son equipos que tienen mucha trayectoria en África y saben, ¿no?, competir en momentos importantes.
Grupo D, los Bafana Bafana de Sudáfrica son líderes por diferencia de goles, 4 puntos, Burkina Faso tiene 4 puntos también, Senegal tiene 3 y Cabo Verde tiene 0. También ajustado este y emocionante este grupo, ¿no?
Sí, Cabo Verde ya sí que está en caída libre, ¿eh? Ya parece que nos venía insinuando algo los últimos años, definitivamente pues no está al nivel, no puede competir en condiciones. Burkina Faso seguramente, ¿no?, subcampeón en 2013 de la Copa de África, pues es un equipo que tiene le hemos visto a Bertrand Traoré brillar en el Ajax, en Europa League, uh-huh. Hemos visto a Nakulma arriba, el propio Alain Traoré, tiene Charles Caboret, ¿no?, muy curtido, ¿no?, en buenas ligas a nivel europeo, son jugadores que están bien, y muy bien Sudáfrica, su entrenador Sheikh Mashaba, ¿no?, que es un técnico seguramente con la autoestima más alta de toda África, él siempre dice que su equipo es el mejor, que su equipo está para ir al Mundial y ganarlo, ¿no? Luego hay que demostrarlo en el campo, pero lo cierto es que la victoria el otro día fue espectacular, ¿no?, frente a todo pronóstico, pero bueno, lo cierto es que ahí está el Bafana Bafana, vamos a ver si son capaces de mantener el ritmo. Yo entiendo que acabarán cayendo, pero bueno, de momento ahí están, ¿no?, capitaneando su zona con los burkineses.
Y terminamos con el grupo E, que el Egipto de Héctor Cooper está dando pasos de gigante. Egipto 2, Ghana 0 y Uganda 1, Congo 0. Egipto 6 puntos, Uganda 4, Ghana 1 y Congo se queda con 0 puntos. Era probablemente el mejor partido de la fase de clasificación en África. Y se lo llevó Egipto, Alberto.
Sí, Egipto piensa que gana bajo la sombra de ¿no?, bajo el amparo de Asamoah Gyan, pues uno vive mejor, ¿no?, porque es ese delantero que te da todo, te da el gol, te da el ir al espacio, choca con los centrales, genera fútbol, pero ya Asamoah Gyan ya no está, ¿no?, está en las ligas árabes buscando dinero y su nivel competitivo ha bajado mucho, por lo tanto ya hay que asumir responsabilidades, gente como Andrea Yeu tiene que coger el timón, y es cierto que a Ghana le cuesta, toca bien en medio campo, pero le cuesta mucho llegar porque no tiene la referencia arriba, y Héctor Cooper pues lo que ha hecho es, oye, vamos a intentar minimizar errores atrás, vamos a dejar que Trezeguet por banda pues genere algo y dejemos a Mohamed Salah, ¿no? el fantástico delantero de la Roma, solo arriba para que él mismo pues genere. El otro ya volvió a marcar, ya lo hice en la primera jornada, así que Héctor Cooper lo basa todo en el sistema defensivo. Lógicamente, Cooper lo conocemos, nos descubriremos ahora, sistema defensivo férreo, y confiar en la magia de Salah arriba. Y con esto, de momento, le está dando, ¿no? Para ser líder en su grupo. Vamos a ver si lo que no consiguió la Gran Egipto de los años 2000, ¿no? Tricampeona de África con Shehata, lo que no consiguieron ellos, que fue ir a un Mundial, lo puede conseguir esta Egipto, ¿no? Más, algo más gris, pero igualmente efectiva. Vamos a ver si el fútbol norteafricano pues vuelve, ¿no? Pues a dejarnos representantes de las grandes competiciones, sobre todo en el Mundial, y vamos a ver cómo se desarrolla una fase africana que, insisto, siempre lo digo, para mí es la más emocionante, porque uno nunca sabe, no hay favoritos, no sirve nada la historia, no sirve nada el último resultado, sino que lo que sirve es el aquí y ahora, ¿no? Y un poco a modo de anécdota, el partido entre Nigeria y Algeria, yo he jugado en Nigeria, he jugado dos partidos oficiales ahí, y la verdad es que siempre hay escepticismo en cuanto a alojamiento, en cuanto a trato que recibes ahí, y Algeria lo que hizo fue coger toda la comida, todo el agua, llevarla desde...
Se lo llevó todo, ¿no?
Lo llevó todo y no se fió de cocineros nigerianos. Lo que hizo fue, se hizo su propia comida, bebió su agua durante el partido, así que al final también es un puntito más de picaresca, ¿no? Que siempre rodea al otro fútbol, ¿no? Africano, y por eso nos gusta tanto.
Te pediremos, más historias, que seguro que hay miles.
Me tenés que dejar más rato, porque no acabaremos nunca.
Seguro que hay miles. Bueno, hay Copa de África en Gabón en enero y la fase de clasificación en África vuelve en agosto, si no me falla la memoria.
Eso es.
Así que seguiremos hablando. Alberto, muchísimas gracias.
Muy bien, un placer. Hasta luego.
Asia, 4 plazas y media. Los 2 primeros de cada grupo van al Mundial de forma directa. Los terceros de cada grupo juegan una repesca a ida y vuelta. Y el ganador juega otra repesca contra el cuarto clasificado de la CONCACAF.
Redacción de Sports del diario Ara en Barcelona, en Cataluña. Toni Padilla, hola Toni, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando?
Asia. Ese mundo que nos ofrece tantas cosas en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico también, tiene 2 grupos, Tony, y los vamos a repasar muy rápidamente. En el grupo A, Irán de Carlos Queiroz, 11 puntos. Irán y sus calculados partidos, 11 puntos. Corea del Sur, 10. Uzbekistán ocupa plaza de repesca, 9. Y ya un poquito más descolgada, Siria con 5, Qatar con 4 y China con 2. Ha habido partidos emocionantes, como el que le remontó la Corea del Sur de estilo y que Uzbekistán, por ejemplo.
Sí, seguramente fue el partido más atractivo, porque Uzbekistán, una de las naciones que nunca ha jugado un mundial, llegaba bien, se puso 0-1, empezó a defender con criterio en Seúl y por momentos parecía que podía dar el zarpazo y que los uzbekos podían ganar en Corea del Sur. Si lo hacían, era casi medio billete para estar en el mundial, porque habían escapado de 5 puntos de los surcoreanos, pero finalmente hubo la reacción de Corea del Sur, una selección que bueno, no se pierde ninguna cita mundialista desde 1986, que siempre está ahí, y acabó sumando un triunfo importantísimo que manda a los uzbekos a la tercera posición de forma momentánea, pero bueno, estará bastante igualado entre las tres primeras selecciones, porque luego Irán, en un partido de mucha geopolítica, no pudo superar a Siria. Siria, obviamente, por el conflicto bélico, juega exiliado, juega afuera, pero era un partido
en Malasia
muy...
fue el partido que, correcto, viendo las imágenes de cómo estaba el césped, Tony, te retrotrae a los 70, por lo menos.
Sí. Ahora será un partido muy, muy sentido, porque Irán está también siendo uno de los actores principales en la guerra de Siria, entonces había como un punto de alianza entre el actual gobierno de Siria e Irán, y era un partido que se habría dado mucho de su nivel político. 0-0 al final, y eso impidió que Irán se pudiera consolidar en el liderato, y ahora en 3 selecciones que van a luchar por esas 2 plazas directas, ¿no? Irán, Corea del Sur y también los uzbekos, porque luego tenemos a chinos y cataríes, que empataron 0-0 en el debut de Marcelo Lippi como seleccionador chino. China no pudo abrir la defensa de Qatar, este empate los penaliza a los dos, por tanto parece muy improbable que se puedan clasificar, debería hacer una reacción casi histórica. Por tanto, Qatar ya sabe que debutará en un Mundial, pero no en 2018, que lo va a debutar en 2022, mientras que China sigue sin poder jugar ninguno desde que se jugó el de Japón y Corea del Sur.
Es verdad, en 2002 sí. Y en el grupo B, la lucha por ir al Mundial está preciosa, porque Arabia Saudí entrenada por Bertrand Barwijk, por cierto, el seleccionador de Holanda la final de la Copa del Mundo del 2010, en la Copa del Mundo del 2010. Arabia Saudí tiene 10 puntos, Japón también tiene 10 puntos, Australia y Emiratos tienen 9, y ya descolgadas Irak y Tailandia. Irak 3 puntos y Tailandia 1. La pifia de la jornada es de Australia, que no ganarle a Tailandia, que no había puntuado, ¡pum! Una cagadilla un poco, ¿no? Se puede decir.
Sí, sí, absolutamente. Entonces que el fútbol tailandés intenta mejorar, pero fue un partido que con 0-1 lo dominaban los Aussies con mucha comodidad. Empató Tailandia, se le subió las barbas al equipo australiano, al vigente campeón de Asia, y no consiguió sacar los puntos en un campo en que la lógica es que te los vas a llevar. Hay dos selecciones que están muy, muy por debajo, Tailandia e Irak, pero es un grupo más igualado incluso que el otro, porque Irak siempre compite bien, Tailandia saca este empate, y eso hace que los de arriba pues estén sufriendo muchísimo. Empezó muy mal, por ejemplo, Japón ha reaccionado, consiguió un triunfo vital contra los sauditas, no había perdido ningún partido aún con Bertrand Barwijk, lo pronunciaba fatal, Bertrand Barwijk, el entrenador neerlandés, el equipo saudita, no habían sumado ningún triunfo. Finalmente consiguió ganar Japón 2-1, sufriendo con un gol de penalti de Kiyotake, el futbolista del Sevilla, y con este resultado y el tropiezo de los australianos, Japón respira un poquito, pero es un grupo en que cualquiera se puede quedar fuera. También está ahí los Emiratos Árabes Unidos, con Omar Abdelrahman, el futbolista que tanto nos gusta, que consiguió derrotar a la siempre rocosa a Irak. Y por tanto, este grupo realmente es muy difícil hacer pronósticos porque está muy igualado, quedan aún muchos duros directos y veremos quién acaba llevándose el gato al agua. Parece que iba a sufrir mucho Japón, ahora está un poquito al alza, por tanto, grupo muy emocionante, sin duda.
Sí, señor. Ha conseguido Halidosic, el seleccionador bosnio, es Halidosic, ¿no? Bosnio.
Sí, estuvo mucho tiempo en Francia, pero el nacimiento es bosnio.
Estuvo entrenando a Argelia en el Mundial de Brasil, y Argelia fue la mejor africana en ese Mundial, y está consiguiendo una cosa que a Japón le hacía falta, como el comer, que es que el equipo sea agresivo, sobre todo, sea agresivo, sea intenso, defienda, que no se le vayan las mariposas de colores, que es algo que a los jugadores asiáticos les suele pasar. Bueno, lo empieza a conseguir, o sea que vamos a ver cuánto le dura. Bueno, pues en marzo seguimos repasando la fase de clasificación para el Mundial en Asia. Muchas gracias, Tony, ¿eh?
Un abrazo.
Y el lunes nos escuchamos con más cosas. Hola, señor. Un abrazo, Tony.
Adiós, Tony.
Te saluda hasta Chato. Hola, Chato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, señor director, muy bien.
¿Tienes la agenda?
Sí, hombre, hay partiditos.
Vamos
claro,
a escuchar tu música, y sobre tu música hoy vamos a hablar de Oceanía.
Ay, tendría que haber cogido entonces otra, que me he arriesgado.
No, bueno, igual, sí, no hace falta que me pongas un ukelele.
Sí. Bueno, bueno, pues ya verás, bueno, escúchalo.
Venga, dale a la música.
Lo siento.
Ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus, ay, Alegus. A mí me gusta.
¿Qué pasa, que no hay latinos en Oceanía o qué?
No me pega.
¿Tienes el indicativo de Oceanía por ahí, Javi? Pómelo. Mira que
Oceanía, media plaza. Los ganadores de los dos grupos juegan una eliminatoria a ida y vuelta. El vencedor se mide al quinto clasificado del grupo sudamericano.
Pensabas que no le iba a pegar la música.
Es el que más flow ha tenido de todos. O sea, no tengo ninguna duda.
Es más, es que la voy a usar como sintonía fija a partir de ahora, con indicativos de Oceanía y todo.
Bueno, como sé que estabais derritiéndose de deseos en saberlo, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda empataron a cero en la madrugada del domingo al lunes.
Se lo he preguntado a David antes.
Nueva Zelanda ganó 1, porque Nueva Zelanda primero recibió a Nueva Caledonia, le ganó 2-0 y le tuvo que devolver la visita a Nueva Caledonia y empataron a cero. Un partido que no voy a ver, ya puedo avanzarlo. No, me lo voy a perdonar, David. Y en el otro grupo han jugado Tahití e Islas Salomón. Uno ha ganado 1-0 un partido y el otro ha ganado 1-0 el otro partido. Igualdad máxima.
En esos partidos son muy cerrados. Está muy bien.
Escucha, y está Papúa Nueva Guinea en ese grupo, en el de Tahití y Isla Salomón.
No puede dar la sorpresa.
Tampoco lo voy a ver, ¿no? Pero cuando se clasifique habrá que ver. Que será Nueva Zelanda. Bueno, pues ya está, Chato. Le hemos pegado un repaso completísimo al...
Pero
la fase de clasificación mundial.
Buen repaso además, ¿eh? Sí, te voy a contar, te voy a empezar la agenda con noticias.
A ver, empiézame la agenda.
Bueno, lo primero, Morata, lesionado. Pierde el derbi contra el Atlético de Madrid y se va a perder las próximas 3 semanas o un mes por una
noticia para
lesión muscular de grado 2 que se hizo en el partido contra Macedonia, en el amistoso. y el Madrid que pierde a Morata.
Mala noticia para Cinexin, que le llama un amigo mío.
Y además, la próxima semana vuelve la Champions, pero hoy hay partido de Champions en directo, Barcelona 20, partido de vuelta de los octavos de final femenino.
Ah, Champions femenina.
Y el Barça va ganando casi en el descanso 0-2.
Mientras estamos grabando desde el programa, hay que decirlo. Bueno,
así que
no hay quien lo escuche el viernes por la
noche. Con el 1-0 el partido de ida, 3-0 a favor de las catalanas, así que creo que pasan a cuartos de final de la Champions League femenina.
Muy bien.
Y con esto nos vamos ya a la agenda, vuelven las grandes ligas. Premier, jornada número 12, le abre un partidazo. El sábado a la 1:30, Manchester United-Arsenal.
Sí, señor.
A las 4 además destacan Crystal Palace-Manchester City, Southampton-Liverpool. A las 6:30, Tottenham-West Ham. El domingo a las 5, Middlesbrough-Chelsea. Calcio, jornada 13, el partido más interesante, David, es el que cierra la jornada para mí. El domingo a las 9:45, Milán-Inter.
¡Oh!
Un clásico.
Derby de la Madonina.
Un clásico, aunque no estén Madonina de maravilla los dos, pero ahí está el partido. A las 3 destacan además Atalanta-Roma y Empoli-Fiore. El sábado a las 6, Udinese-Nápoles. Y a las 9:45, Juve-Pescara. Bundesliga, jornada 11. Abre esa jornada el viernes a las 8:30, el Bayer Leverkusen-Leipzig, que está empatado con el Bayern y se podría poner líder
si
gana.
Buen partido.
Y el sábado a las 6:30, Borussia Dortmund-Bayern de Múnich. ¿Con cuál te quedas de los dos?
Hombre, el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich. Me quedo con el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich.
Somos frikis, pero tampoco tanto.
Bueno, oye, pero oye, que puede ser líder.
Que vamos a ver los dos, yo creo.
Claro.
Pues nos lo vas a contar tú.
No es simpático,
además. Además, antes a las 3:30 hay 5 partidos donde destaca el del domingo Hoffenheim-Hamburgo. En Francia, jornada 13. El viernes a las 7, Logan-Mónaco. El sábado a las 5, Paris Saint-Germain-Nantes. El líder, el Niza, cierra la jornada el domingo a las 9:45 ante el Saint-Étienne.
Muy bien, señor productor, muchas
gracias.
Nos vemos
el lunes.
Sí, señor. El sábado a la 1 hay un Depor Sevilla, ¿eh? O sea que durante el Depor Sevilla, que imagino que dirigirá Eric Frade, brillantemente, sí, como siempre hace él, en tiempo de juego, pues tendré yo que comentar. Wenger contra Mourinho, ¿eh?
Sí que
Wenger contra Mourinho, eso que se habla poco de Wenger contra Mourinho, pero es que Mourinho odia a Wenger profundamente.
Ojito Wenger este año.
O sea que, bueno, Wenger no creo que le tenga mucho cariño a Mourinho tampoco.
No, de hecho en la última reunión de entrenadores contaban una anécdota en la prensa inglesa, y es que entró Mourinho tarde a la sala y el único sitio libre que había era el de al lado de Wenger.
Y se quedó de pie.
Y le dijo Wenger que no, ahí no se sentaba. Lo cuenta la prensa inglesa.
O sea que hay amor
lo contó mutuo en su día.
Wenger contra... cuidado con eso, ¿eh? Wenger contra Mourinho, que hay ahí...
Estaremos atentos.
Odio mutuo, mucho morbo. Muchas gracias, Chato.
Nada, adiós.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
Gracias a Javi Rodríguez, nuestro técnico. Gracias a todos por estar ahí. La semana que viene volvemos a la normalidad de lunes y de Champions aquí en This is Football. Este programa lo podéis guardar hasta marzo, que os vale hasta marzo, para enteraros de cómo está el camino al Mundial de Rusia 2018. Que disfrutéis de la grandísima oferta, la mayor oferta de la radio española en podcast, que es la de esta casa, la de la cadena COPE, 10 programas deportivos y 7 del resto de temáticas. Y que disfrutéis de la programación de esta casa, de la cadena COPE. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope.
Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salvaje que me gusta cuando se pone de espalda, que empiezo a mirarla, la tela me raca y seguimos así.
Oye, pa, pues vamos con mis amigos.